con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y a las 7 y 1 minuto de la mañana, si usted ha sintonizado Radio Martí, ha hecho una elección muy sana, muy saludable. Eso quiere decir que usted es una persona que le gusta estar bien informada, escuchando Radio Martí y el programa informativo Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, que de inmediato comienza con Moisés López y los titulares.
Opina Antonio Rodiles, director del proyecto alternativo Estado de SATS, que la oposición en Cuba debe convertirse en una fuerza política. Confían los familiares de un opositor encarcelado en la prisión de Boniato de las promesas de las autoridades penitenciarias de liberarlo. Incendian en El Salvador los archivos de una organización que busca a niños desaparecidos. Y considera el presidente de Chile que su sucesor será elegido en una segunda vuelta electoral.
Antonio Rodiles, director de Estado de SAT, afirmó en un artículo que la oposición en Cuba debe convertirse en fuerza política. Nuestro colega Alfredo Jacomino ofrece las declaraciones de Rodiles y las reacciones de los activistas cubanos Mario Félix Leonel y Leonardo Calvo.
En el artículo titulado Oposición en Cuba, llamarnos a capítulo, el director de Estado de SATS quiere ir más allá de la simple denuncia y que la oposición se convierta en una fuerza política, y lanza una crítica al señalar: uno de los principales déficits es la falta de profesionalidad y de visión política. En conversación con el programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, Rodiles destacó:
a pesar de toda la situación que tenemos, a pesar de todo el control de la represión, de violaciones de derechos humanos, tenemos que empezar a penetrar más en la sociedad cubana. Tenemos que empezar a buscar a personas capaces de hacer política como se hace en el resto del mundo, y articularnos para lograrlo.
En otro de los párrafos, que pudiera interpretarse como crítica, dijo que si el exilio estimula la autocomplacencia y el apoyo condicionado o manipulado de grupos específicos que responden a intereses o visiones sectarias, estaríamos entonces en gran medida repitiendo el mismo patrón anquilosado del régimen. Miembros de la disidencia cubana que visitan Miami están al tanto de lo señalado por Rodiles.
En el exilio hay facciones que se reflejan dentro de la isla. El exilio creo que no debe privilegiar en ningún sentido a segmentos, sino que debe mirar hacia toda la Cuba. Y esto es un reto, tanto para adentro como para afuera.
Rodiles también se refirió a los protagonismos no exentos en la historia cubana. Que alguien se autotitule portavoz de toda la oposición o se promocione a cierto grupo como el más importante o activo muestra inmadurez política y solo ayuda a generar fricciones y competencias estériles. Nadie tiene hoy en Cuba la autoridad ni el alcance hacia la oposición ni hacia la sociedad para ser nombrado portavoz del movimiento opositor.
No tenemos que luchar por cambiar un sistema, por cambiar un hombre. Tenemos que construir una nueva manera de relacionarnos y eso pasa por trascender esos lastres, la violencia, el caudillismo, las injerencias que nos han lastrado durante tanto tiempo.
Rodiles añade que en Cuba los principales actores de los cambios serán los profesionales, los artistas, los intelectuales y los activistas, y que muchos de esos actores aún están por aparecer.
A partir de ahora, una plaza de Madrid llevará el nombre del líder del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá Sardiñas, incansable luchador por la libertad de Cuba, muerto sospechosamente en las proximidades de la ciudad de Bayamo, junto con el activista Harold Cepero. La plaza madrileña, situada en el distrito de Hortaleza, en la intersección con la calle Machu Picchu, recordará al líder de los derechos humanos en Cuba, que dedicó su vida a luchar contra el régimen de los hermanos Fidel y Raúl Castro.
En Radio Martí, 7:06 minutos en la mañana. Los familiares de Roilán Álvarez Rensoler, encarcelado en la prisión de Boniatos, en Santiago de Cuba, afirmaron este jueves que no creen en las promesas de las autoridades penitenciarias de liberar al opositor. Arianna Álvarez Rensoler nos trae el testimonio.
El miércoles mi mamá me llamaron que tenía una visita. Cuando llegó a la unidad, en la espera, cuando la subieron, era para decirle de que mi hermano tenía un cambio de medida, que se le había comprobado que era inocente, pero que había un cambio de medida, que se le iba a poner una multa porque ese era el cambio de medida que se había tomado. A él le hicieron llegar en sus manos la carta de libertad, lo engañaron, era mentira. El que acusa a mi hermano llamó esta mañana para decir que quería conversar con mi mamá porque ya él había retirado la acusación, que probablemente en el día jueves o viernes se le diera la libertad, pero nosotros estamos confusos porque pensamos que sea otro engaño más como el que sucedió en el día del miércoles.
El presidente Barack Obama dijo que no conoció la magnitud de los problemas de la web para adquirir nuevos seguros hasta después de su lanzamiento el pasado 1 de octubre. Obama también lamentó haber prometido a los ciudadanos que podrían mantener sus planes médicos si estaban satisfechos con ellos, aunque no cumplan con los estándares de la reforma promulgada en el 2010. Los problemas en la web healthcare.gov están complicando la aplicación de la reforma sanitaria, uno de los mayores logros del mandato de Obama y que sigue siendo cuestionada por los republicanos y una parte de la ciudadanía.
En Radio Martí, 7:08 minutos en la mañana. La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el oficialismo, aprobó el jueves en una primera discusión una ley habilitante que otorga poderes especiales al presidente Nicolás Maduro. De lo que ocurrió en el Parlamento venezolano se mantuvo al tanto nuestro colega Rafael Martínez Sixto.
99 votos a favor del sí y 60 votos de no.
Así quedó la votación en la que el chavismo logró el necesario voto 99, gracias al diputado Carlos Flores, que sustituyó a la parlamentaria opositora destituida María Aranguren.
Queda aprobada en primera discusión la ley habilitante que otorgará poderes especiales al camarada Nicolás Maduro para seguir luchando contra la especulación, contra la guerra económica, contra la corrupción.
Con su acostumbrado tono exaltado, el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, anunció que la segunda y última discusión de la ley será el próximo martes.
Desde aquí, camarada Nicolás Maduro, la mitad de la tarea está cumplida. El día martes convocamos desde ya a todos los diputados. Victoria popular para entregarle a Nicolás Maduro la ley habilitante que le da poderes especiales para seguir. seguir luchando contra la burguesía amarilla parasitaria.
La ley fue rechazada por 60 diputados opositores, entre ellos Stalin González.
Este habilitante lo que quiere es distraer los problemas de los venezolanos, distraer la crisis que hoy tiene Venezuela, producto de las malas políticas que ha hecho el gobierno durante todo este tiempo.
El secretario de la opositora Mesa de Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, afirmó que el chavismo no consiguió el voto 99, sino que lo produjo.
Se ha procurado, mediante el abuso de poder y mediante la corrupción, conseguir la votación necesaria para aprobarla. Lo que se hizo fue buscar el diputado 99, que no lo consiguieron, sino que lo produjeron. Lo produjeron a través del allanamiento de la inmunidad de una diputada.
Y por su parte, Nicolás Maduro amenazó con radicalizar aún más el proceso.
Esto es un sacudón revolucionario contra la burguesía parasitaria. No va a haber vuelta atrás después de este sacudón. Y va con todo. No vamos a parar, sino hasta que logremos el objetivo de proteger al pueblo.
Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Hombres armados ingresaron a las instalaciones de la ONG, que se encarga de buscar a los niños desaparecidos en El Salvador, e incendiaron parte de sus archivos y equipos informáticos. La directora de la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos, Esther Alvarenga, dijo que el hecho constituye un claro sabotaje a la labor de la organización. ProBúsqueda fue fundada en el 94 por el jesuita español Juan Cortina, ya fallecido, y familiares de desaparecidos de Guarjilla, en el norteño departamento de Chalatenango. Esta institución tiene registrado cerca de 1 millar de casos de menores desaparecidos durante el conflicto salvadoreño, de los que más de 200 ya se reencontraron con sus familias. La guerra civil en El Salvador dejó 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.
En Radio Martí, exactamente 7:11 minutos en la mañana. El presidente chileno cree que su sucesor no saldrá de las elecciones del próximo domingo, sino de comicios de segunda vuelta. Entre tanto, la candidata socialista a la presidencia, Michelle Bachelet, cerró su campaña en un acto multitudinario. Miguel Cabrera nos informa desde Santiago.
El presidente chileno Sebastián Piñera consideró como muy probable que se produzca una segunda vuelta después de la votación del próximo domingo y resaltó que la candidata oficialista Evelyn Matthei es la única opción para continuar el crecimiento del país. En otra parte, Michelle Bachelet puso fin a su campaña en un acto multitudinario y allí señaló:
hacer una reforma educacional profunda que dé a Chile una educación de calidad, gratuita, sin segregación y sin lucro. Un Chile que premia la iniciativa y poder que emprender. Un Chile donde hay reglas claras para las empresas y no hay lugar para los abusos.
Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martí Noticias.
En Radio Martí, exactamente 7:12 minutos en la mañana.
El Comité para la Protección de los Periodistas otorgó este año los premios internacionales a la libertad de prensa a 4 periodistas que enfrentaron en sus respectivos países encarcelamientos u otras formas de persecución. Los premiados de Ecuador, Egipto, Turquía y Vietnam serán honrados por haber desafiado la censura y amenazas como resultado de su labor informativa. Los galardonados son Janet Ginostroza, de Ecuador, Bazen Yurcel de Egipto, Nedim Sener de Turquía y Nguyen Van Hai de Vietnam. La ceremonia anual de la entrega de los premios tendrá lugar el próximo 26 de noviembre en la ciudad de Nueva York.
En Radio Martí, 7:13 minutos. Según el último informe del Organismo Internacional de Energía Atómica, entregado a los 35 miembros de su directorio, Irán ha frenado la expansión de su programa nuclear durante los últimos 3 meses. Sin embargo, eso no convence a algunos líderes mundiales, quienes dicen que aún hay más esperanza que hechos en cuanto a lo prometido por el mandatario iraní Hassan Rouhani.
Esta aparente pausa coincide precisamente con la llegada de Hassan Rouhani al poder y supone un cambio a lo que ocurría en el pasado reciente, cuando las inspecciones reflejaban un aumento de la capacidad para enriquecer uranio. Desde la Casa Blanca, el presidente Barack Obama dijo este jueves que Estados Unidos primero tiene que poner a prueba la verdadera disposición de Irán a resolver esta situación por las vías diplomáticas. Si somos serios a la hora de ir por la vía diplomática, no habrá necesidad de añadir añadir sanciones nuevas por encima de las que ya existen y que son muy efectivas, dijo el mandatario. El reporte trimestral de la Agencia Internacional de Energía Atómica mostró que las reservas iraníes de uranio a un grado elevado, algo observado muy de cerca por Occidente e Israel, habían aumentado cerca de un 5% a 196 kilos desde el mes de agosto, pero aún son menos de los 250 kilos necesarios para crear una bomba. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo hoy no confiar mucho en lo que refleja este nuevo reporte. No estoy impresionado con estos informes que dicen que Irán no ha expandido sus facilidades nucleares porque al final no necesitan hacerlo. Ya tienen suficientes lugares y centrífugas para crear los materiales necesarios para lograr producir una bomba atómica. Por su parte, Yukiya Amano, el director de la agencia, indicó que Irán aún continúa con actividades nucleares delicadas, pero expresó esperanza de una solución pacífica. Aún tienen mucho por hacer, dijo. Hace algún tiempo dijeron que querían tener un reactor nuclear para principios del año 2014, pero por lo que hemos visto, eso parece ser que no será posible.
En Radio Martí, exactamente 7:15 minutos en la mañana. Reitera el embajador de Estados Unidos en Israel, Dan Shapiro, que los asentamientos judíos en Gaza son ilegales. Daniel Blumenthal con los pormenores.
En medio de serias discrepancias e intercambios de palabras entre el primer ministro israelí y la conducción estadounidense en torno al posible acuerdo con Irán, el embajador de Estados Unidos en Israel, Dan Shapiro, hace declaraciones conciliatorias, pero vuelve a repetir, tal como lo hizo el secretario de Estado John Kerry, que los asentamientos judíos en los territorios de la Ribera Occidental son ilegales.
Our position on settlements is well known and of long standing through many administrations that we don't support the legitimate...
Nuestra posición en torno a los asentamientos es conocida y se extiende desde hace muchos gobiernos, y es que no apoyamos la legitimidad y la continuación de los asentamientos y no creemos que aportan al ambiente que queremos crear para hacer la paz. Shapiro desmintió que las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos hubieran llegado a un callejón sin salida, pero afirmó que estaban en una etapa difícil en la que ambas partes debían adoptar decisiones difíciles. El miércoles, un soldado israelí fue apuñalado a muerte por un palestino de 16 años mientras dormía en un autobús. En venganza, colonos israelíes quemaron una vivienda en su localidad de origen y más tarde palestinos dispararon cohetes Qassam desde Gaza contra el territorio israelí. Siguiendo la política de responder a todo ataque, la Fuerza Aérea israelí atacó dos escondites de lanzadores de cohetes al norte de Gaza. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martí Noticias.
Y cuando son exactamente las 7 y 17 minutos de la mañana, en tempranito y de mañana a través de Radio Martí, nuestra portada informativa, tenemos para ustedes una noticia muy interesante. Sigan en sintonía con nosotros para que disfruten del estado del tiempo con Lázaro Domínguez, los deportes con Edenio Nava, tendremos un avance informativo con Moisés López y tendremos también a Rolando Cartaya de martinoticias.com trayéndonos lo último de esa página. También estará Lucy con nosotros nuevamente con su segmento y una página musical que estaremos seguros será de su agrado. Mantenga la sintonía.
Intervención. Aquí Maquiniño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del ídolo neoyorquino Mark Anthony. El Eurosatélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. La zona metálica viene con un clasicazo universal de Led Zeppelin. Y el flashback te lleva 30 años atrás a 1983, donde recordaremos uno de los primeros éxitos de la diva global, Madonna. No te lo pierdas, check it out.
Interferencia. Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Más de 28 años cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Dios se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las Damas de Blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martín.
Y a las 7 y 19 minutos de la mañana hacemos contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que afectó el sur de la Florida en la mañana del miércoles ahora se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el norte de la República Dominicana y Haití, llegando como estacionario al norte de las provincias orientales cubanas. También es interesante un fuerte anticiclón sobre la región de las Carolinas, que domina la Florida, las Bahamas y Cuba con brisotas del nordeste. Pero en la altura, fuerte corriente del suroeste, están arrastrando mucha masa húmeda sobre el sudeste del Golfo, el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, estimulando las lluvias y los nublados. Para Cuba, el pronóstico arroja nublados en gran parte del país, con algunas lluvias y chubascos más frecuentes sobre Pinar del Río, La Habana y la Isla de la Juventud. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Algunas rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas muy peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones en toda la costa norte. Oleaje desde Maicía hasta Cabo Cruz, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Deportivas con Edemio Nava.
Muchas gracias, saludos amigos. La condición de salud del peso pesado Magomed Abdusalamov, quien se encuentra en estado de coma, está mejorando, por lo que los médicos en la ciudad de Nueva York esperan que sobreviva. Abdusalamov, quien acumula a nivel profesional 18 victorias con solamente una derrota, ha estado en un coma inducido en el Hospital Roosevelt de la ciudad de Nueva York tras someterse a una cirugía cerebral para extirpar un coágulo de sangre que se formó durante una derrota por decisión unánime en 10 asaltos ante el peso completo cubano, el espirituano Ismael May Pérez, en una feroz batalla efectuada el 2 de este mes de noviembre en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York frente a una audiencia millonaria a través de la cadena de televisión HBO. El cubano Ismael Pérez se mantiene invicto a nivel profesional y está próximo a pelear por la corona mundial de la división máxima. Y el pitcher cubano de los Dodgers de Los Ángeles, Onelky García, fue operado para removerle una espuela ósea de su codo izquierdo. García, el guantanamero, ya comenzó su rehabilitación y se espera que comience a tirar dentro de 5 o 6 semanas. Ya este año García lanzó en las Grandes Ligas para el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Por último, ayer jueves, el venezolano Miguel Cabrera del equipo Tigres de Detroit ganó por segunda ocasión consecutiva el premio al jugador más valioso de la Liga Americana, seguido por Mike Trout de los Angelinos de California y el primera base de los Orioles de Baltimore, Chris Davis. Un cubano, José Canseco, ganó este premio al jugador más valioso por la Liga Americana en el año 1988 con el equipo de los Atléticos de Oakland. El más valioso en la Liga Nacional fue Andrew McCutchen del equipo de los Piratas de Pittsburgh, y en la Liga Nacional el joven cubano Yasiel Puig se ubicó número 15 para el premio al jugador más valioso. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Opina Antonio Rodiles, director del proyecto alternativo Estado de SATS, que la oposición en Cuba debe convertirse en una fuerza política. Desconfían los familiares de un opositor encarcelado en la prisión de Boniato de las promesas de las autoridades penitenciarias de liberarlo. Incendian en El Salvador los archivos de una organización que busca a niños desaparecidos. Y considera el presidente de Chile que su sucesor será elegido en una segunda vuelta electoral.
Y a las 7 y 24 minutos de la mañana damos la más cordial bienvenida a nuestro compañero Rolando Cartaya de martinoticias.com. Buenos días, Rolando.
Muchas gracias, Morel. Buenos días y un saludo a nuestros oyentes. Y vamos a presentar los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Cubanos acceden a turismo, ron y habanos. La agencia italiana ANSA reporta que aunque no todos los cubanos pueden, los más solventes, incluidos los cuentapropistas y agricultores privados, se dan ahora lujos que antes eran reservados a los extranjeros o para la exportación, un nuevo mercado que se apresuran a explotar las empresas estatales que operan en divisas. Panamá cree que Estados Unidos retirará sus armas químicas del país antes de abril. El canciller panameño Fernando Núñez Fábrega, de visita en Washington, aseguró que las armas químicas que Estados Unidos abandonó el siglo pasado en Panamá serán historia antes de abril del 2014. Núñez dijo a la agencia EFE que recibió elogios del secretario de Estado John Kerry por la decisión de retener e inspeccionar un barco norcoreano procedente de Cuba y con una carga oculta de armas cubanas. Uribe, vergüenza, negociación de paz con FARC en Cuba. El exmandatario colombiano Álvaro Uribe dijo en Miami que antes de ser presidente, su exministro de Defensa, Juan Manuel Santos, aceptaba que estos grupos eran terroristas y ahora dice que son actores políticos. Estos criminales estaban arrinconados y ahora tienen arrinconado al gobierno, se lamentó Uribe. Y vamos a pasar ahora a las más leídas en nuestro sitio web, martinoticias.com. Kendrys Morales rechaza oferta de los marineros de Seattle. El primera base cubano fue uno de 13 peloteros de grandes ligas en condición de agentes libres que rechazaron ofertas de 14,1 millones de dólares cada una, hechas por sus clubes para retenerlos bajo el sistema que se aplica desde hace dos años. Desde entonces, los 22 agentes libres que recibieron ofertas válidas en las grandes ligas las han rechazado. Acelerado envejecimiento en Cuba. La cantidad de cubanos mayores de 60 años es hoy igual a la de niños de hasta 14 años y en adelante será superior, señaló la agencia AFP. El recién fallecido economista independiente Oscar Espinosa Chepe se cansó de alertar desde principios de siglo sobre este serio problema que promete deprimir la fuerza laboral cubana y que ahora empiezan a reconocer los medios oficiales. Y hasta aquí los titulares y las más leídas. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Bien, muchas gracias, Rolando Cartay, y de inmediato damos paso a Lucy y su segmento.
Gracias. El Museo de Antioquia trabaja en la restauración de 27 esculturas del artista colombiano Fernando Botero que están exhibidas en las calles de su ciudad natal, Medellín. Por supuesto que la alcaldía de la ciudad está involucrada en estas tareas que mantendrán las gigantescas esculturas parcialmente tapadas hasta que sean totalmente restauradas. Este proceso lleva a un lavado inicial con jabones neutros, luego se elimina la capa protectora de las esculturas usando lijas suaves para acondicionar el bronce. Después se le aplica una nueva patina y por último se pone una cera que protegerá la escultura de la lluvia, el sol, la suciedad y la polución. La última restauración al que fueron sometidas las esculturas tuvo lugar en el 2010, aunque cada 3 o 6 meses se le hace un mantenimiento rutinario. De las 27 piezas en restauración, 23 se encuentran en la Plaza Botero, otras 3 en el Parque de San Antonio y una más en el Parque de Berrío en Medellín, la capital del departamento de Antioquia. Aunque los voluminosos personajes que pinta y esculpe Botero desde la década del año 1940 le han dado la vuelta al mundo, el museo concentra la gran parte de su obra con 187 de ellas que en su mayoría el maestro ha donado a la institución. Con 81 años de edad, Botero sigue en activo y de hecho ahora prepara una colección de 70 dibujos de sus emblemáticos gordos en acuarela, carbón, lápiz, lápices de colores, inspirados en el Kama Sutra, que será exhibida en la Galería de San Maurice, allá en Suiza. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Cuando son exactamente las 7 y 30 minutos de la mañana. Le damos la más cordial bienvenida nuevamente a aquellos que se han tenido la idea, de entrar en nuestra sintonía para actualizarse de las noticias de Cuba, Latinoamérica y el mundo en general. Y saber del estado del tiempo, las noticias deportivas, disfrutar de Lucy con sus notas de interés y la buena música, como es natural. Y también estar al tanto del concurso de Radio Martí de los Grammy de la Vega, que hay muchas sorpresas con este concurso y mucho entusiasmo. Mientras tanto, nos vamos a las noticias con Moisés López.
Preocupa a los residentes de la ciudad de Guantánamo el alto nivel de contaminación de los ríos que atraviesan la ciudad. Alerta al gobierno de Cuba sobre la necesidad de más asilos y geriatras en la isla ante el aumento de los ancianos en la población, reiteró el expresidente colombiano Álvaro Uribe durante una visita a Miami, su oposición al diálogo de paz con la guerrilla de las FARC. Y el ex Beatle Paul McCartney exhortó al presidente ruso Vladimir Putin a liberar a 30 activistas de Greenpeace detenidos en Rusia.
Residentes de la ciudad de Guantánamo se quejan de la contaminación de los ríos que atraviesan la ciudad y alegan que las vías acuáticas son un foco de propagación de enfermedades. Amado Gil tiene los testimonios de los guantanameros que ven limitadas las posibilidades de usar el agua de los ríos.
Dos de los ríos que atraviesan la ciudad de Guantánamo, el Guaso y el Vano, más que servir a los residentes de esta histórica ciudad oriental cubana, se han convertido en un verdadero problema para los guantanameros por su contaminación.
Este río debería ser, ¿no?, más limpio, porque esto está muy cerca de la comunidad, del centro del pueblo. Usted tenía que estar más limpio, más adecuado. Mira, allá en aquel lugar, allá sobre aquel lugar, allá botan bichos muertos, botan la caca, por ahí no sé qué más. Eso es un desastre aquí, compadre.
Así dijo un residente del barrio San Justo sobre la pudrición del Guaso, que hace insoportable acercarse a sus orillas. También pasa igual en el río Vano, al oeste de la ciudad, según dijeron estos residentes.
La contaminación que debe tener, a lo mejor ahí desecho como excremento, tubería que desemboca en el río.
Aquí vienen y tiran todas las cosas, desechos, vienen a tirar aquí al río. Animales que se mueren, tú ves que los vienen aquí, lo lanzan de ahí mismo del puente. Vienen a bañar caballos.
Pero no solo la indolencia de los residentes de la zona hace que aumente la contaminación del río. En este asunto el gobierno se lleva la mayor culpa, dijo Leo Pupo, residente de la ciudad deportiva del Consejo Popular San Justo.
Este río, ¿cómo se llama? Recibe los depósitos del hospital, de la fábrica de jabón, del matadero y casas que se han hecho conexiones albañales directas al río.
Y claro, además de no poder usar sus aguas para labores domésticas, vienen las enfermedades.
El motivo más grande de la enfermedad de la población es el descuido en la higiene. Pero realmente el río es parte de la contaminación que hay diariamente.
Agradecemos al periodista independiente Ramón Olivares Abello por sus entrevistas en Guantánamo. Amado Gil, Martí Noticias.
La prensa cubana destacó que la isla necesita más asilos y geriatras ante el problema del envejecimiento de la población. El diario Granma informó este jueves que aunque más de 2 millones de cubanos tienen más de 60 años, la infraestructura actual de hogares y asilos para los ancianos que necesitan cuidados no cubre las 17.000 plazas. Granma manifestó que los cuidados de esa población son un reto y dijo que desarrollar y transformar los servicios asistenciales para enfrentarlo estaría urgente. El jefe del Departamento de Asistencia Social y Salud Mental, Alberto Fernández, indicó al rotativo que aunque las solicitudes para esas instituciones son menores que las necesidades reales, siguen siendo superiores a las capacidades existentes en el país. Cuba cuenta con una red de 230 casas de abuelos locales, donde los adultos mayores son atendidos en horario diurno, con una capacidad total de 7.398 plazas, si bien la demanda se estima en más de 20.000. El funcionario se refirió también a la necesidad de incrementar la formación de geriatras, ya que el sistema sanitario de la isla solo cuenta con 279 especialistas en geriatría y gerontología.
En Radio Martí, 7:36 minutos en la mañana. Miembros del Frente de Acción Cívica realizaron el miércoles una manifestación pública en una esquina del municipio capitalino de Playa. Los activistas enarbolaron carteles a la vez que gritaron consignas a favor de la libertad de los presos políticos. Hugo Damián Prieto Blanco, presidente de esa organización opositora, ofrece el testimonio.
La protesta fue ayer en la calle 19 y en la esquina 70, en una cafetería céntrica que se llama Becerra, ahí dice Becerra, eso es Playa.
¡Libertad los mantenidos, bro, volada! ¡Libertad!
Y ya entre la feria y la calle ahí se dobló la otra curva ahí y después ya se enteró ya el grupo.
El presidente Barack Obama nominó el jueves a un médico de la Escuela de Medicina de Harvard al cargo de cirujano general de los Estados Unidos. El doctor Vivek Halegheri-Murthy es cofundador y presidente del Doctors of America, una organización cuya misión es garantizar a todos acceso a cuidado médico de calidad y asequible. El médico también inició una entidad sin fines de lucro que se focaliza en la educación sobre el VIH-Sida en la India y Estados Unidos. El cirujano general sirve un término de 4 años como la principal voz de Estados Unidos en asuntos de salud pública. Si es confirmado por el Senado, Marty sustituiría en el cargo al cirujano interino Boris Luzniak.
En Radio Martí, 7:37 minutos en la mañana. El expresidente colombiano Álvaro Uribe, de visita en Miami, resaltó sus críticas contra el diálogo de paz que el gobierno celebra en La Habana con la FARC. Ricardo Quintana nos informa.
En el Hotel Hyatt se efectuó la reunión de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, a la que el exmandatario colombiano asistió como invitado de honor. Bajo el asedio de la prensa y férrea seguridad, Uribe habló del proceso de paz, que en su opinión va camino a la implementación en Colombia de un modelo como el de Cuba y el de Venezuela.
Y entonces el presidente Santos nos quiere llevar al castrochavismo, aún sin proponérselo. Pero si deja de deteriorar la seguridad, se debilita la economía, hay inconformidad social, convierte a los terroristas en líderes políticos, eso es abrirle al país el camino fracasado del castrochavismo.
Destacó que mientras la FARC dialoga en La Habana, no ha dejado de cometer actos delictivos y atrocidades.
En el último fin de semana, a la FARC le decomisaron 492 kilos de cocaína. Eso reedita que es el mayor cartel de cocaína del mundo.
Importantes figuras de la comunidad colombo-americana, funcionarios electos e invitados en general, asistieron a un almuerzo posterior a la reunión que se efectuó a puerta cerrada. El presidente Álvaro Uribe trajo un mensaje alto y claro aquí a esta ciudad de Miami. Colombia pasa hoy del honor a la vergüenza y reiteró su posición de que con el terrorismo no se dialoga.
Del honor de haber sido el ejemplo mundial en la lucha contra el narcoterrorismo a la vergüenza de que a este gobierno le ha dado por negociar la política antidrogas con el mayor cartel de cocaína del mundo.
Destacó Uribe el historial de algunos de los representantes de las FARC a las pláticas de paz.
En el otro lado está el explosivista, el del carro bomba, el secuestrador, el reclutador de niños, el violador de niñas, como estos que están en La Habana. Si les van a dar sentencias reducidas es aceptable, pero impunidad no.
Acompañó a Uribe el aspirante a la presidencia de Colombia, Óscar Iván Zuluaga, quien fue preciso cuando le preguntamos sobre su plataforma en cuanto a la relación con los gobiernos del mundo.
Por encima de los intereses comerciales tiene que estar la defensa de valores democráticos.
Los colombianos irán a las urnas el próximo 9 de marzo para renovar el Senado y la Cámara de Representantes y luego el 25 de mayo para elegir presidente. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
En Radio Martí, 7:40 minutos en la mañana.
El senador mexicano Javier Lozano se mostró indignado el jueves por las trampas que hizo la televisión estatal venezolana al usar una fotografía en la que aparece con el líder opositor Enrique Capriles, identificándole como el dueño de una empresa intervenida por el gobierno. Este señor es el dueño de DACA y este es uno de sus principales clientes, dijo un presentador de la estatal venezolana de televisión BTV, al mostrar la imagen de Capriles y Lozano, a quien identifica como Fayez Ramadán Mahmoud Daja, según una nota colgada en la web de la televisora. Mahmoud Daha es, según la nota de BTV, dueño de la cadena de electrodomésticos Daha, que el pasado viernes fue intervenida por el gobierno de Nicolás Maduro por supuestamente elevar precios ilegalmente. En su cuenta de Twitter, Lozano, del opositor Partido Acción Nacional, consideró como excesivo el uso falso de su identidad y dijo que al programa y presentador de la cadena debería avergonzarles utilizar falsamente su imagen para golpear a Capriles.
En Radio Martí, 7:41 minutos en la mañana. El secretario general de la OEA comenzó este jueves su visita de 2 días a Bolivia, reuniéndose con el presidente Evo Morales en La Paz. Eduardo Luján nos amplía la información.
Aunque los detalles del encuentro no han sido revelados, se esperaba que José Miguel Insulza presentara al mandatario boliviano un informe de la Organización de Estados Americanos sobre el problema de las drogas en las Américas y las potenciales soluciones al mismo. Después de la reunión, Insulza habló en una conferencia de prensa sobre el controversial tema de aspirar a un tercer período presidencial por parte de Morales, lo que un tribunal constitucional determinó que era factible, causando grandes protestas por parte de la oposición.
La Constitución se aprobó finalmente, después del debate, de todo el debate político que existió, y luego se ha planteado una interpretación ante el Tribunal Constitucional que fue creado en esa misma Constitución. Ese Tribunal Constitucional ha señalado que a su juicio es necesario entender que se trata de una nueva situación, que el presidente no completó su anterior periodo y que por lo tanto corresponde una reelección de acuerdo con la nueva Constitución. A mí no me corresponde, ni la OEA tiene facultad alguna para pronunciarse respecto a las decisiones del Tribunal Constitucional de un país.
Se espera que José Miguel Insulza se reúna este viernes con los líderes del Senado y la Cámara, así como con el ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca. Eduardo Luján, Martín Noticias.
El compositor y cantante británico Paul McCartney exhortó al presidente ruso Vladimir Putin a liberar a 30 personas arrestadas durante una protesta de Greenpeace en un pozo petrolero del Ártico realizada hace casi 2 meses. En una carta que comenzó con un querido Vladimir, el ex Beatle dijo a Putin que escribió la canción Back in the USSR en 1968, cuando no estaba bien visto que la gente inglesa escribiera cosas buenas sobre su país. La agencia AP reporta que los 28 manifestantes, un fotógrafo y un técnico de video que trabajaban para Greenpeace, fueron detenidos a bordo de su barco, el Arctic Sunrise, el 18 de septiembre, tras realizar una protesta en un pozo petrolero de la empresa gigante energética estatal rusa, la Gazprom.
En Radio Martí, 7:44 minutos en la mañana. El conflicto sirio afecta la composición del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Carmen María Rodríguez desarrolla el tema.
El rechazo oficial de un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por el Reino de Arabia Saudita dejaría paso para que Jordania ascendiera al cargo. Jordania, por su parte, se retiró de la contienda para el Consejo de Derechos Humanos, así permitiendo que Arabia Saudita ganara un puesto en el organismo en Ginebra. Al respecto, Farhan Haq, vocero de la Secretaría. La pregunta de qué hacer luego de la decisión de Arabia Saudita en torno a su puesto en el Consejo de Seguridad es un tema para ser considerado por los Estados miembros de Naciones Unidas. Por otra parte, Arabia Saudita había ganado un puesto por primera vez al Consejo de Seguridad. A la carta de renuncia al Consejo de Seguridad, Arabia Saudita incluyó una declaración saudí en que criticaba fuertemente al Consejo de Seguridad por su incapacidad de proceder durante el conflicto sirio. Tanto Rusia como China emplearon el veto para evitar resoluciones sobre Siria, aunque el Consejo de Seguridad sí acordó una operación conjunta con la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, que se le ha dado la tarea en Siria de desmantelar 22 de los 23 sitios en Siria de producción química. Por su parte, Jordania, y según informes de prensa indican, no ha querido ingresar al Consejo de Derechos Humanos por su situación fronteriza con Siria. El conflicto en Siria influye en la composición de los organismos de Naciones Unidas. Para Martín Noticias, Carmen María Rodríguez.
Son las 7:45 de la mañana en nuestro programa Tempranito y de Mañana, el programa de la portada informativa de Radio Martí, que espero estén disfrutando ustedes junto con nosotros, y nosotros la estamos disfrutando porque sabemos que ustedes nos acompañan en este recorrido matutino diariamente de lunes a viernes. Y como es natural, lo estamos invitando para que escuchen el estado del tiempo dentro de unos instantes con Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo, los deportes que estarán a cargo de Demio Nava. También tendremos el avance informativo con Moisés López. Y tendremos también a Miguel Cosío en esta media hora con su interesante comentario, las notas de Lucy y un número musical que estamos seguros será de su agrado. Mantenga la sintonía.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí te lleva a los premios Grammy Latinos. Este jueves 21 de noviembre, comenzando a las 8. Los artistas latinos más importantes del año se reúnen en Las Vegas para una noche de música, premios y donde tú también tendrás la oportunidad de ser ganador de la rifa de los Grammy Latinos de Radio Martí, donde sortearemos radios de onda corta y un gran premio que constará de discos con la música de los Grammys y un equipo de disco compacto. Para inscribirte, llama gratis ahora por cobro revertido al 305-629-6253 o envía un correo electrónico con tu nombre completo, teléfono y dirección a rifasmartí@gmail.com. Recuerda que para participar tienes que residir en Cuba y ser mayor de 18 años. Es la rifa de los Grammy Latinos. Este jueves 21 de noviembre, comenzando a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El estado del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que afectó el sur de la Florida en la mañana del miércoles ahora se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el norte de la República Dominicana y Haití, llegando como estacionario al norte de las provincias orientales cubanas. También es interesante un fuerte anticiclón sobre la región de las Carolinas, que domina la Florida, las Bahamas y Cuba con brisotas del nordeste. Pero en la altura, fuertes corrientes del suroeste están arrastrando mucha masa húmeda sobre el sudeste del Golfo, el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, estimulando las lluvias y los nublados. Para Cuba, el pronóstico arroja nublados en gran parte del país, con algunas lluvias y chubascos más frecuentes sobre Pinar del Río, La Habana y la Isla de la Juventud. Las máximas para esta tarde, entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas muy peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones en toda la costa norte. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y llegó el momento de las noticias deportivas a cargo de Demio Nava.
Muchas gracias, sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva en este espacio de Tempranito de Mañana de Radio Martí correspondiente a hoy viernes. Mis amigos, como casi siempre me acompaña en este espacio deportivo el ex pitcher de las Grandes Ligas, Orlando El Guajiro Peña. Y por supuesto vamos a hablar de Miguel Cabrera, quien ayer jueves fue elegido por segunda vez consecutiva como el jugador más valioso por la Liga Americana, seguido por Mike Trout de los Angelinos de California y el primera base de los Orioles de Baltimore, Chris Davis. De esta forma, Cabrera se une como el primer jugador
en ganar durante 2 años consecutivos el jugador más valioso por la Liga Americana, después que lo hizo Fran Thomas con los Medias Blancas de Chicago en los años 93 y 94. En tanto, en la Liga Nacional lo hizo Alberto Pujols, el dominicano, en las campañas del año 2008 y 2009 con los Cardenales de San Luis. Así que, Ojiro Peña, ¿qué te parece lo que hizo este año Cabrera? Porque conectó 44 jonrones, fue líder al bate con 348 e impulsó 137 carreras.
Bueno, no se llevó la triple corona 2 años seguidos debido a que David le ganó en carreras empujadas y en jonrones, fue lo único, pero tuvo una campaña este año mejor que el año pasado cuando se llevó el más valioso, la triple corona. Así que yo también estaba pensando que Maestro, con los números que tiene, las cosas, las herramientas que tiene ese muchacho, el center field de los angelinos, se iba a llevar el más valioso, pero bueno, sucedió que Cabrera repitió, como dijo Demia, y eso es importante. Los pitchers hace 3 días fueron escogidos.
El sello, sí.
Y el novato también fueron escogidos.
Que fue José Fernández, tercero al premio Sellón por la Liga Nacional Cubanito Villa Clara.
De Santa Clara, con amor. Sí. Y entonces hoy, antier, por favor.
Gracias, Guajiro. Por otra parte, el lanzador cubano de los Dodgers de Los Ángeles, Onelky García, fue operado para removerle una espuela ósea del codo izquierdo. García, de 24 años de edad, natural de Guantánamo, ya comenzó su rehabilitación y se espera que comience a tirar dentro de 5 o 6 semanas. Según el equipo de los Dodgers, el zurdo de Guantánamo estaría en condiciones de lanzar cuando empiece la campaña regular a finales de marzo próximo. García pasó la mayor parte de la campaña del año 2013 en ligas menores, pero lanzó en 3 partidos con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles en las ligas mayores. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Preocupa a los residentes de la ciudad de Guantánamo el alto nivel de contaminación de los ríos que atraviesan la ciudad. Alerta el gobierno de Cuba sobre la necesidad de más asilos y geriatras en la isla ante el aumento de los ancianos en la población. Reiteró el expresidente colombiano Álvaro Uribe durante una visita a Miami su oposición al diálogo de paz con la guerrilla de la FARC. Y el ex Beatle Paul McCartney exhortó al presidente ruso Vladimir Putin a liberar a 30 activistas de Greenpeace detenidos en Rusia.
Y a las 7:53 minutos de la mañana, como siempre, con un interesante comentario, tenemos a nuestro compañero periodista Miguel Cusillo. Buenos días, Miguel, adelante.
Gracias, Morel, gusto en escucharte y buenos días, Morel. Ayer en Venezuela la Asamblea Nacional de ese país aprobó otorgarle poderes especiales al presidente Nicolás Maduro, 99 votos a favor, que fueron todos de la bancada oficialista, y 60 en contra de la oposición, es decir, se necesitaban para pasar esta iniciativa las 3/5 partes del voto del Parlamento unicameral en Venezuela. Ahora,